Bienvenido a Corre por tu Salud, la más completa información del mundo del atletismo. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Corre por tu Salud. Como todos los domingos, nos encontramos aquí en el 1150 de amplitud modulada, tratando de llevar la mejor información del mundo del atletismo, la medicina deportiva, todos los eventos de aquí de la zona metropolitana del estado de Jalisco, México y por supuesto internacionales. No me quiero adelantar más sin agradecer como siempre la estación, la oportunidad de estar al frente de este micrófono, su servidor Ricardo Martínez Navarro y este gran equipo que siempre me cobija, el señor Saúl Rebeldes al frente del control técnico. En unos minutos más estará la señorita Luz Valvaneda para estar al pendiente de todos sus mensajes a los teléfonos tradicionales 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y por lo pronto recibiré todo por vía WhatsApp o Telegram 33-11-55-19-62. Una mañana movidita como siempre, dos eventos en zona metropolitana de Guadalajara. Uno allá por el rumbo de la Expenal en la preparatoria número 3, una carrera de 5 kilómetros. Y aquí muy cerquita de la estación, aquí sobre Avenida Vallarta y San Ignacio, una carrera que es previo a lo que será la gran fiesta deportiva aquí en Guadalajara, que es su próximo maratón en este fin de mes. Una carrera de 30 kilómetros y una carrera de 15 kilómetros de la marca patrocinadora del Maratón Guadalajara, de las tres franjas, por no decir Adidas, ¿verdad? 30 kilómetros y 15 kilómetros, tenemos por ahí la información, más de 4,000 atletas y pues en la preparatoria seguramente un millar de participantes han tenido esta mañana. También pues ahora sí que hacer hincapié que hoy es Día de Muertos, 2 de noviembre de 2025, pues recordar a todos aquellos que se nos adelantaron en el camino. Es grato ver todas las festividades que hay a lo largo de la República Mexicana, pero pues lamentablemente en Michoacán, en Uruapan, ya muy bien sabido por todos, pues lamentablemente asesinan a su presidente municipal, ¿verdad? Que por ahí se había hecho muy famoso en las redes sociales, a Carlos Alberto Manso Rodríguez, que en paz descanse, que por ahí sufre un atentado donde le quitan la vida en plena celebración de Día de Muertos. Un fuerte abrazo y solidario a toda su familia, a sus pequeños y sobre todo a toda la población de Uruapan, porque a lo que escuchábamos, pues era un personaje muy querido. La semana que entra está agendado un evento deportivo ahí en Uruapan, esperemos que no se cancele. Por ahí nos platicaban en el evento que estuvimos en la mañana la gente que promueve esta marca del gato, que tienen evento en Uruapan la próxima semana. Entonces pues ahora sí que nuestras condolencias y como dicen siempre, esperemos que la justicia salga a flote. Bueno, regresando a lo nuestro, pues hace pasados 10 días, 12 días, se dio aquí en zona metropolitana la reunión de calendarización de carreras para 2026, convocada por la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos. Este 31 fue el plazo límite para todos aquellos particulares, iniciativa privada, juntas de gobierno que pretendan hacer eventos en calle aquí en zona metropolitana. La fecha límite para meter todas estas peticiones fue el 31 de octubre. Todo esto que se captó pues se pondrá a discusión en la mesa de regulación de carreras de la zona metropolitana de Guadalajara que preside el CODE Jalisco. Pero algo que llama la atención, se autorizarán 3 eventos por semana en zona metropolitana de Guadalajara. La semana pasada cabe recordar que hubo 5 eventos, hoy solamente hubo 2, pero se está trabajando para que solamente sean 3 eventos por semana. También de las cosas relevantes, pues la Asociación de Atletismo informó que ahora sí a los parques o bosques urbanos como Parque Metropolitano, Bosque Los Colomos, el Parque González Gallo, el Parque Luis Quintanar, antes Solidaridad, se le pedirá a esta OPD que si rentan los espacios, que se les obligue a los organizadores a pagarle un aval a la asociación. Una medida buena, pero una medida que sí, en lo personal y a voz de muchas personas que hemos intercambiado esta medida, pues sí se nos hace un poco rigorista, porque pues ahora sí que la iniciativa privada renta estos espacios para evitar tanta tramitología o por tener eventos que por la regla deben de ser no mínimo 1,000 atletas para prestar la vía pública o cerrarla, los invitan a que se vayan a parques. Pero pues yo estoy de acuerdo que pues se cobre un recurso. Donde no estoy de acuerdo es que se cobre un recurso y no asista a la autoridad civil, que en este caso es la Asociación Jalisciense. Anteriormente se cobraban 1,400 pesos. Un aval te costaba 5,000 para calle, ahorita va a costar más de 6,000 para calle, y en parques pretenden cobrar 3,000 pesos. Y se lo hemos dicho de frente a la asociación y a su nuevo líder, que pues es lamentable que se cobre un aval y no haya presencia de la autoridad que rige el deporte, que es el atletismo. Entonces mucha controversia hay con esta nueva medida que serán parques. Ahora, el parque es un OPD, es un organismo público descentralizado que no depende de otra instancia más que de ellos mismos, y lo que cobran por rentar estos espacios es para el mismo mantenimiento de los lugares. Yo no sé en qué posición estará el director de bosques urbanos, el director de parque metropolitano, el director de bosque de Colombia, que son los más concurridos, en acceder a que si alguien les va a hacer una renta del parque por 50, 60, 70 mil pesos, según sea el comité organizador que lo pida, ¿qué tanto estarán ellos a favor de que por 3 mil pesos que la gente no quiera acceder a pagar, me refiero a gente, a los organizadores, que no les renten y dejen de meter ese recurso a los parques? Entonces sí es un tema que dejo sobre la mesa. Ahorita que llegue el doctor Alejandro Priego o Luz Balvaneda, lo estaremos comentando, porque sí, yo creo que una medida buena sería, bueno, vamos pidiéndole como Asociación Jalisciense a los comités organizadores de que se regulen, que saquen un aval y no se los vamos a cobrar, y conforme a la marcha pues ya le sumaremos pues un recurso, porque lógicamente tendrían que mandar personal a ver o a regular o a observar por lo menos la cuestión técnica de lo que refiere un evento atlético, y más cuando hay podios de premiación. Hoy simplemente se da este evento de 15, 30 kilómetros que tuvimos la oportunidad de estar, y su servidor no vi a una sola persona de la Asociación Jalisciense cuando es un evento importante de fondo de 30 kilómetros a dos vueltas en un circuito, y un 15 con una vuelta para los recreativos que convoca 4,000 gentes. Pues yo siento que ahí debería haber estado por lo menos un visor o alguna persona que representara a la autoridad deportiva en nuestro estado, si es que de verdad esta nueva administración requiere o quiere regular el atletismo, aclaro, en beneficio de la comunidad atlética, porque la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos, anteriormente lo que fue la Asociación de Atletismo del Estado de Jalisco, tienen que velar por los intereses de los participantes, la gente que corre y sobre todo la gente que está con ellos regulada o simplemente registrados, que están dados de alta, pues tienen que ver el buen desarrollo del atletismo. Pero como les comento, sería un tema muy largo, quizá no nos ajustaría una sesión de trabajo aquí en Corre por tu Salud para hablar toda esa parte. Tenemos pendiente la visita del presidente de la Asociación de Atletismo aquí en esta mesa, lo tuvimos con una grabación, nos platicaba de todo el proyecto. Yo creo que el maestro Argel Gómez Mayoral tiene la mejor intención de que esto camine, pero necesita cobijarse de gente que lo acompañe y que sobre todo tenga la representación sin buscar un beneficio económico, porque también cabe resaltar que esta Asociación de Atletismo anunció que si algún particular quiere hacer una carrera atlética, ya abrieron una bolsa de trabajo para ciertos asociados que cobrarían 5,000 pesos por hacer todos los trámites para desarrollar una carrera, y esto nunca se había visto. Yo sé que en la Secretaría de Movilidad no pueden ir terceros a solicitar un evento a menos de que lleven una carta poder, una carta notarial, sobre todo una carta notarial, ya carta poder no, perdón, y pues no cualquiera paga una carta notarial para su representación, serían 5,000 pesos más la carta notarial, más etc. Entonces yo creo que sí, por ahí está presentándose mal las cosas. No debe ser así. Tú como organizador de carrera vas, pides un apoyo a cualquier dependencia de gobierno, tienes que ir tú personalmente y no mandar a un gestor o a un tercero que al final del día cobrará un recurso. Bueno, si me permiten, vamos a ir a la primera pausa comercial. Los invitamos a que nos contacten por lo pronto al 33 11 55 19 62 por WhatsApp o Telegram. Y recuerden que estamos hoy, 2 de noviembre, Día de Muertos, gran fiesta mexicana. Y pues desear que todos sus fieles difuntos los festejemos a lo grande como lo marca la tradición. Pausa comercial y regresamos a Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud. Le doy la bienvenida a estos micrófonos a mi compañero y amigo, el doctor Alejandro Pliego. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a cabina nuevamente de Corre por tu Salud.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Pues aquí andamos nuevamente para platicar de la salud, ante todo, la promoción de la salud a través de la actividad física, del atletismo y de todo lo que se pueda.
Sí, me comentabas que al llegar a la estación te tocó el cierre vial de aquí, de esta carrera de 30 kilómetros que se está desarrollando todavía. Un poco de paciencia a nuestros amigos automovilistas, sobre todo a los de Providencia, aquí por Terranova, Pablo Neruda. Un considerable cierre vial desde las 6:30 de la mañana. La salida y meta se puso aquí a un costado de esta gran plazota que está entre Vallarta y Inglaterra, para 4,200 atletas, nos reportó el comité organizador esta mañana.
Sí, yo realmente me enteré, o sea, todos los cierres viales a mí no me tocaron, afortunadamente. Yo vengo de acá, de Zapopan. Me di cuenta al llegar aquí a la glorieta de la Galería del Calzado de Avenida México y la que Golfo de Cortés y Juan Palomar y Arias, y ya me topé ahorita con varios corredores ahí que van, ya terminaron, ya llevan su medalla, muy contentos, y su plátano, como dicen en las bromas de que
me todos escribo. Corremos por un plátano,
todos corremos,
¿verdad?
Por un plátano y una
yo
medalla.
Yo creo que es el manjar de las carreras, doctor. Yo creo que
un verdadero manjar.
¿Desde la antigüedad será esto? ¿Ni un plátano? ¿Habrá zonas que no abren plátanos?
La ventaja del plátano es que es muy fácil de transportar, es muy fácil de manipular. Eso tiene un precio bastante accesible, aún a pesar de lo que haya podido ir subiendo, sigue siendo un precio bastante accesible. Y es considerada por sus...
su índice glicémico, sobre todo, ¿no? Para recuperar las calorías perdidas.
¿Cómo se dice? Sus ingredientes, como la fruta del deportista. Es una fruta que tiene el tipo de carbohidratos que se van desdoblando poco a poco. Entonces no es que, como pasa con los jugos de frutas, de que ya me lo tomo y se me sube muy rápido el azúcar. Al contrario, el plátano va desdoblándose poco a poco, así como el pétalo de una flor.
Va floreciendo, sacando sus propiedades.
Se abre un pétalo, se abre otro, y así es más o menos lo que sucede en el cuerpo cuando ingresa el plátano, y se absorbe muy bien, y además es fácilmente digerible. O sea, la verdad es que es la fruta del deportista. Ustedes vean, incluso en los partidos de tenis, en los campeonatos de cualquier cosa, todos los deportistas en su mochila, todos traen un plátano.
¿Habrá alguna parte en el mundo a estas alturas de la vida que no llegue el plátano?
No
debe creo. De llegar a todo el mundo, ¿no?
A diferentes precios, pero llega a todas partes.
Yo recuerdo en mi infancia, a pesar de que Puerto Vallarta estaba muy cerca, claro, no existía todos los invernaderos que hay ahorita de berries aquí en Jalisco y todo. Pero tomarte un licuado de fresa en Puerto Vallarta, imposible. Y el que lo tenía, carísimo, ¿verdad? Y ahorita, afortunadamente, en toda la República Mexicana ha proliferado los berries, y entre ellos la fresa.
Sí. Tienen la desventaja los berries de que el cultivo es absorbedor de agua como él solo. Pero sí, allá tienen un muy, muy buen sistema de distribución, y en todas partes hay, prácticamente todo el año hay toda esta familia de las moras, zarzamoras, frambuesas, fresas, arándanos, todos esos. Y pues permite que llegue a todas partes. Entonces, los plátanos se los pueden encontrar en el norte de Europa, se los pueden encontrar en Sudamérica, allá en la parte más al sur, en todas partes se van a encontrar plátanos, porque todo ese sistema de distribución es muy bueno.
Termina. Muy bueno. Bueno, vamos a platicar tantito de esta carrera, doctor, que se desarrolla esta mañana. Un 30K que yo lo veo como el preámbulo de lo que será el próximo Maratón Guadalajara que viene para este fin de mes, que por ahí también ya andan circulando algunos mapas de la ruta, parece que es nueva. No hay nada oficial, todavía el comité organizador no ha dicho si se conservará la salida y meta en la Catedral Metropolitana. Por ahí se circula que en la Minerva, así como la salida de los bomberos, será el maratón con algunas adecuaciones, pero no tomamos en cuenta nada de eso hasta no verlo por parte del comité organizador, pero pues no han convocado a la rueda de prensa y yo creo que no tardan en convocar para mostrar la playera y la medalla, que seguramente será de esta marca de las tres franjas que tuvo su evento esta mañana de 30 y 15 kilómetros. Se marcó un circuito saliendo de esta gran plazota que está ahí en San Ignacio y Avenida Vallarta. Subieron el puente de Avenida Vallarta para llegar a casi a la Minerva Fernando de Celada, sentido contrario para agarrar Golfo de Cortés, Avenida México, Terranova, internarse a Providencia, Pablo Neruda hasta Américas, regresar y de nueva cuenta tomar Terranova hacia Américas para regresar por todo Terranova, Avenida México, la glorieta de aquí, de la estación aquí en Juan Palomar y Arias y Avenida México, y volver a retomar Golfo de Cortés a la Minerva y agarrar esa gran recta por la Minerva, subir de nueva cuenta Avenida Inglaterra, en Cámara de Comercio, doblar en U. Los de 15 kilómetros se quedaban y los de 30 doblaban a una segunda vuelta. El ganador de los 15 kilómetros fue Alberto Moreno de Puebla, pupilo del recién acarecido Santana, de los hermanos Víctor Santana. Pues él sigue con el equipo, sigue entrenando y pues sigue dando la cara por este proyecto que dejó en paz descanse Víctor. Pero vamos a escuchar lo que opinó el ganador del 15K, Jorge Moreno, que nos dio un gusto verlo en este evento, que pues no es meramente competitivo porque no hay una bolsa económica, solamente premios en especie, pero él se está preparando para eventos fuertes de fondo y es lo que nos comentó al término de su competencia de 15 kilómetros. Vamos a escucharlo. Y estamos con Jorge Alberto Moreno en este 15K Adidas aquí en Guadalajara. Jorge Alberto de Puebla, de Santana Team, llevándose los honores en esta prueba de 15 kilómetros. ¿Qué tal, Jorge? Vimos que en solitario tuviste que enfrentarte a ti mismo.
Sí, pues sí, no, pues ahí no la llevamos. Pues sí estuvo pesadita, pero sí nos la llevamos ahí controlado.
Un gran evento, sin duda, mucha infraestructura y todo, pero ¿cómo te trataron en el recorrido? ¿Cómo viste la señalización? ¿Cómo viste todo?
Bien, de hecho está muy bien organizada la hidratación y todo está muy bien señalado. Sí, está muy, muy, muy buen evento.
¿Qué viene para ti en este cierre de año? Porque prácticamente estamos en el último bimestre de este 2025.
Pues ahorita lo más cercano es Maratón TV y después un medio maratón en Vallarta en diciembre. Y
ya. ¿No vas al Pacífico?
No voy a ir, voy a un medio maratón a Vallarta.
Okay, no, pues felicidades como siempre y el apellido Moreno resaltando en estos grandes eventos aquí en zona metropolitana de Guadalajara.
Sí, muchas gracias.
Dale, gracias, suerte. Pues son las palabras de Jorge Moreno, doctor, pues un atleta que pues ha picado piedra, es de Puebla, ya radicaba en Tepatitlán en este proyecto de Santana Marín, y pues da gusto, ¿verdad?, que pues lamentablemente hoy en Día de Muertos, lamentablemente, pues la vida continúa, ¿verdad? Unos se quedan, otros se van, es camino, todos vamos para allá, pero pues siempre es difícil, ¿no?, hasta para un atleta, cuando prácticamente decía un gran atleta, Juan Carlos Elgarra Romero, es que Víctor no solo dejó en orfandad a sus hijos y enviudez a su mujer, también dejó en orfandad a estos grandes atletas y sobre todo estos morenos que dejaron Puebla por venirse a Tepatitlán a seguir el proyecto de Víctor, y da gusto que vayan y más gusto que haya ganado esta mañana este chico.
Sí, claro, claro. Sí, ahorita con esta, pensando en la fecha del día de hoy, ha habido grandes atletas que han tenido la mala fortuna de que hayan fallecido sus entrenadores. Entre ellos, Javier Sotomayor, el atleta cubano que tiene el récord mundial de salto de altura. Pero él siguió. La vida sigue, ahora sí que nos puede doler el tiempo que nos toque, que nos duela, ya sea pariente, amigo, entrenador, en este caso, que a final de cuentas es un entrenador termina teniendo psicológicamente el rol, o sea, en la mente de una persona casi el rol de un padre, o sea, de una autoridad, de alguien así, como es mi maestro de la escuela, como es el sacerdote de la parroquia, como es mi papá, como son los, o sea, las personas que uno ve como figuras de autoridad, el entrenador juega mucho ese papel porque convive mucho prácticamente todos los días.
Incluso más que en la familia, en sí, unas ocasiones, y más cuando emigran, como el caso de este chico.
Mucho más con su familia. Entonces, sí toman esa figura en la mente de las personas que entrenan con ellos, y pues la verdad es que uno, o sea, sí da gusto, da mucho gusto esto de que pues sí, sí falleció, sí me dolió, sí todo, pero pues bueno, tengo que seguir, la vida sigue. Yo decir que incluso en honor de esa persona que falleció, pues seguimos, y qué bueno que este muchacho logró ganar el día de hoy.
Sí, no, gana esta mañana, y pues su nombre completo, estamos viendo aquí, las mujeres, voy a aprovechar, ganó Yanira Rivas Romero. Ella fue la ganadora del 15K con un tiempo de 58 minutos 17 segundos, seguido por 59 minutos 34 segundos de Margarita Quinteno Petris, y en tercer lugar Anet Alejandra Ponce Plasencia con un tiempo de 1 hora 23. Notamos que ahí en el 5K fue donde, en 15K, perdón, donde más participación hubo de atletas. El primer lugar se lo lleva el que entrevistamos, Jorge Alberto Moreno Cortés, que para los cronómetros con 50 minutos 47 segundos, seguido por 54 minutos 35 segundos del segundo lugar, Alejandro Cruz Álvarez, y en tercer lugar, el de Saguayo, Michoacán, que ya se había alejado de Guadalajara, Diego Eduardo Ortega Gutiérrez, con un tiempo de 56 minutos 1 segundo. Y ahí está larga la fila de los competidores, pero vamos a escuchar a los ganadores del 30K, que pues prácticamente tres cuartos, ¿verdad?, de un maratón, les faltaron 12 kilómetros para completar un maratón. Pero pues vamos a escuchar al ganador, que vino desde Tepic, Nayarit, de unas tierras muy cercanas a 2 horas de Guadalajara, y nos comenta que es la primera vez que gana un primer lugar general, y qué mejor en este 30K split previo a lo que será la fiesta deportiva de Guadalajara, que es el Maratón Internacional Guadalajara, que viene en este mes de noviembre. Vamos a escuchar el audio de estos ganadores, también por ahí el segundo lugar se incluyó. Vamos a escucharlos, el audio de los ganadores. Y estamos con Jonathan Ortega
Regalado
de Tepic, Nayarit, ganador esta mañana del 30K Split Adidas aquí en Guadalajara, Jalisco. ¿Qué tal, Jonathan? Un placer conocerte y verte ganar. Creo que la primera vez que vienes a ganar a Guadalajara.
Muchas gracias. Sí, es la primera vez que gano una carrera en Guadalajara. Bueno, había ganado el tercer lugar en la de 5 kilómetros de la Cron, del estadio. Ajá. Y, ¿cómo se dice?
Hoy regresas a Guadalajara.
No sabía de la ruta y me sorprendió, bastante pesada. Muchas gracias. Pensé que iba a ser una altimetría con bajada y subida, pero no, era todo bajada y todo subida de regreso, así que me sorprendió bastante. La segunda vuelta muy dura, pero se logró mantener ahí el paso.
1:44 y fracción, extraoficialmente lo que marcas, ¿era lo que esperabas o la misma altimetría de la zona de Providencia afectó tu rendimiento esta mañana?
Esperaba un ritmo abajito de los 3:25, por ahí de los 3:23 por kilómetro, que es el paso que me gustaría llevar para mi próximo maratón, pero pues sí, algo complicada la ruta y nos tumbó el ritmo al final. Aún así, los parciales fueron muy buenos, creo.
La competitividad, te vimos en solitario gran mayoría, sobre todo en los últimos kilómetros de este 30K.
Sí, solitario, pero la verdad que era muchísima la presión porque atrás venía mi amigo Colmena y cada vez de repente lo veía muy cerca, de repente lo veía que se quedaba y pues es un corredor del cual no te puedes confiar, así que todo el tiempo me hizo apretar a máximo esfuerzo, como quien dice.
Y por cierto, va llegando sobre 1:47 alto. Mucha la diferencia, casi 3 minutos.
Sí, yo siento que se rezagó un poco en la subida al final porque a la falta de 5 kilómetros venía bien pegado de conmigo otra vez. Y sí, eso me hizo apretar un poco en las subiditas y para aventar las piernas hasta donde pudieran.
Para terminar, ¿a quién le dedicas este triunfo?
Principalmente pues a mi familia, a los que me apoyan de ahí de Tepic, a mi tío, a mi papá, a mi mamá y pues a la familia en general y a mi equipo, pues que vamos empezando poco a poco en esto.
Aquí felicitando al segundo lugar y aprovechándolo a Alfredo Velázquez,
con cariño mucho la colmena, que no es la colmena, eres un tapatío y eres de zona metropolitana y eres de Tlaquepaque. ¿Qué tal? ¿Y qué nos comentas de este 30K, Alfredo Velázquez?
Pues bien, son rutas en las que yo no entreno, no participo muy comúnmente, pero bueno, siempre es un reto tratar de dar lo mejor, siempre derribar esas barreras, ¿no?, mentales que a veces nos ponemos, ya sea porque pues el trabajo, la familia, y lo poco que resta, pues entrenarlo. Pero miren, ahora no me rajé, afortunadamente hubo buen jalón, me da mucha confianza este entrenamiento para futuras competencias, pero creo que sí hay que tener respeto a las distancias largas, no son un juego, pero bueno, me quedo con las cortas, vamos a seguir trabajando y pues a ver si seguimos dando lo mejor.
¿Qué comentar de esto de 30K, un evento inédito en Guadalajara, pocos eventos de 30 kilómetros, normalmente el maratón que viene para el próximo fin de mes, pero normalmente medio maratón, 10K, 15K, pero un 30K, lo acabas de decir, de respetarse?
Sí, claro, estamos a la mitad de un maratón, se puede decir como cuando corres un 15K, ¿no?, que también están ingresando aquí a la ciudad. Un 15K es la mitad de un medio maratón, ¿no? Y el 30K ni se diga el maratón, estamos muy cerca del maratón. ¿Se sienten las mismas sensaciones? Claro que sí. Y pues bien, ojalá sigan fomentando este tipo de distancias. ¿Para qué? Para irse también uno preparando mentalmente, ya sea para medio o para maratón.
¿Qué fue lo más difícil de este recorrido? ¿Dos vueltas es cansado?
Sí, más cuando no entrenas, ¿no? Cuando entrenas este tipo de distancias, lo máximo que llegué a entrenar fueron 15 kilómetros. Una vuelta, se puede decir que la otra vuelta la corrí con el corazón, mucha mentalidad. Y pues bien, a seguir preparándonos.
Bueno, pues felicidades y un gusto ver que un tapatío de aquí de zona metropolitana de Guadalajara se ponga en los primeros tres lugares esta mañana.
Gracias, saludos a todos y a la colmena y a mi familia en especial.
Bueno, pues muchas gracias a las palabras de Omar Alfredo Velázquez, que saca la cara por los locales contra el ganador de Tepic Nayarit. Pero pues vamos a la cabina a seguir comentando en Corre por tu Salud.
Pues vamos a la siguiente pausa comercial, los invitamos a que nos empiecen a contactar. Luz Valvaneda está con nosotros, 33-38-13-15-15, 33-38-14-21. Pausa comercial y regresamos a Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud. Le doy la bienvenida también a mi compañera y amiga, la señorita Luz Valvaneda, la voz femenina de Corre por tu Salud. Bienvenida, cabina Luz. De vuelta te tocó el caos vial.
Hola, buenos días. Sí, me tocó una parte del maratón. Ya no me quedó más que disfrutarlo. Venía caminando. Entonces, sí, la verdad, de hecho les comentaba, me dio pena agarrar el Gatorade porque veníamos varias personas que nos tuvimos que bajar de la unidad porque no nos dijo que iba a tomar otra ruta alterna. Entonces nos dejó mucho más abajo de donde
normalmente
nos deja.
Como dijo el doctor Pliego, ya te activaste.
Ya me activé, ya les puedo presumir que también participé un tramo en el maratón.
Así es, bueno, vamos nombrando a los ganadores de este 30K. Estamos sacando la cuenta, doctor, pues 1:44:26, no es malo, pero no es tan bueno el tiempo para el ganador, Jonathan Germán Ortega, regalado de Tepic Nayarit.
Hijo, la verdad, en este tipo de carreras realmente lo que importa es ganar. El tiempo termina siendo en algún momento secundario, sobre todo si se topa a la persona que a lo mejor trae un nivel para correr más rápido, pero si no tiene competencia, o sea, si no hay nadie que se le acerque,
no hay quien apriete el cronómetro, vaya.
Sí, alguien que lo acicatee para correr un poquito más rápido, pues lo importante es llegar a la meta primero, realmente. Si es un poco, tiene el toque quizá no tan competitivo de competir por un premio económico, pues lo importante es llegar primero.
Sí, en segundo lugar, Omar Alfredo Velázquez, que lo escuchábamos en entrevista. Él es de Tlaquepaque, marcó 1:47:01 en los 30 kilómetros contra 1:44 de Jonathan Germán, primer lugar de Tepic Nayarit. Y en tercer lugar, alguien que se está fortaleciendo, muy joven, licenciado en Cultura Física y Deportes, Noé Romero, de Tala, Jalisco, 1:50:18 es el cuadro de ganadores. Participan más de 4,000 participantes para 15 y 30 kilómetros. Y por las mujeres, la ganadora fue Fanny Oropesa Vázquez con 1:54 extraoficial, seguida por Alejandra Araceli León Rodríguez con 2:03, que ella fue la que ganó la semana pasada la carrera de muertos de 5 kilómetros aquí en la zona de Providencia. Entonces, pues hay una disculpa a la zona de Providencia, dos fines de semana con carrera. Entonces, sí, a los vecinos, aunque sabemos que ya se ha hecho una zona un poco más comercial, no deja de haber muchos vecinos ahí en la zona de Providencia.
Sí, claro, claro.
Son de las colonias de alto nivel. A lo mejor es la más popular ahorita en la actualidad y antes era de las más exclusivas, pues es de las más exclusivas para hacer carreras, doctor.
Es que es una zona muy bonita, de verdad. muy arbolada, de calles amplias, pues, y céntricas, sobre todo céntricas, que están aquí en lo, como accesibles a todas partes, así en puntos intermedios para la gran mancha urbana de Guadalajara, para que la gente llegue a participar. Y pues bueno, ahora sí que les tocó que fueran aquí las carreras.
Y para la próxima semana les anticipamos, hay una carrera en la Minerva, una carrera mágica de 5 kilómetros. Habrá cierre vial igual desde Fernando de Celada hasta Juan Palomar y Arias, cruzarán aquí la glorieta de Avenida México y toda Avenida México hacia el centro hasta J. Luis Verdía y di vuelta, es una L. Son 5 kilometritos, una hora de cierre vial, pero hoy sí se previó un cierre de más de 3 horas. Entonces, para el próximo noviembre, pues también nos están calentando para el gran cierre que viene para el Maratón Luz, para este mes, sí, de 42 kilómetros, fueron 30, un cierre de 3, casi 4 horas, y para el Maratón, pues es un cierre de 6 horas.
Sí, es bueno para todas las personas también acudir a las caminatas, que lo puedan tomar cuando hay un maratón, para que puedan aprovechar también ese mismo ambiente del maratón.
Así es. Bueno, pues ya empiezan a entrar las llamadas. Antes de entrar a tu tema, doctor, María Marta Bañuelos dice: abrazo a todos nuestros difuntos, saludos a todos, feliz domingo, atentamente Marta Bañuelos. También por aquí nos mandan una imagen de buenos días, recordándoles a los que ya no están con nosotros, unas flores aquí de cempasúchil muy bonitas, gracias, no pone nombre, pero aquí lo leemos. También Alberto Caro dice: feliz domingo, feliz día de muertos, soy Alberto Caro, y nos manda una calaverita, mira, muy ad hoc al día, doctor, la voy a leer. Dice: todos los corredores temprano llegaron a la meta, pero colgaron los tenis. Doctor Alejandro Priego, correr un maratón de nada sirvió, terminó en el panteón. Luz Valareda, muy amable, me atendió, pero en un comercial la Catrina se la llevó. Ricardo Martínez, su programa es diferente, tampoco se salvó, se lo llevó la muerte. Saludos, pues muchas gracias. Vamos a conservar esta, ahorita la vamos a copiar y pegar para por ahí publicarla en nuestra red social de Metrópoli Corre por tu Salud en Facebook. Bueno, la otra carrera, ya para entrar al tema médico, pues se desarrolló en la Prepa 3, allá para el oriente de Guadalajara. Reportan más de 1,000 participantes. Una carrera, pues, meramente recreativa para fomentar el deporte entre el estudiantado. Anteriormente ya se había dado esta carrera de 5 kilómetros. Pues esperemos que nos manden el reporte de cómo les fue. Pero estoy viendo en la red social que, pues, aparentemente saldo blanco, que es lo importante, doctor. Porque siempre tener una carrera atlética, pues, es un compromiso importante. Y sobre todo, a veces, por aquellos trasnochados que andan en sus automotores, que no respetan. Platicamos la semana pasada que en la romería por ahí se metió algún vehículo en la madrugada entre los peregrinos que iban a la basílica. Reportaron que no pasó nada más que la persecución que dieron. Esto fue muchas horas antes de que pasara el contingente principal con la generala, pero sí fue una alerta, pues, que también tienen que poner vallas, no solamente la cinta peligro y el agente vial. Es algo, pues, delicado, pues, esta cuestión. Bueno, sin más preámbulo, vamos a la sección médica. En 15 días es el medio maratón de Chapala, también para que la agenden, y es puente de la Revolución Mexicana. Pues adelante con tema, doctor, y nuevamente bienvenido a cabina.
Gracias. Platicábamos hace 15 días el tema de la como los beneficios y la importancia de llevar una vida físicamente activa, sin necesidad de ser grandes atletas, porque luego normalmente uno piensa de que tiene que ser así como dice el lema de alguna marca deportiva, que si no duele no sirve. Pues no, la verdad es que eso no puede gustarle a alguien, pero realmente asusta a la gran mayoría de la población. Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, en el año 2021 que hicieron ese estudio, solamente el 39% de la población mexicana, 39%, es regularmente activa de manera así como constante. Puede ser mucho, puede ser poco, pero hacen algo. Entonces, 39% significa que nos queda el otro 61% que no hace gran cosa.
Estamos escondidos.
Sí, sí, de que no hace gran cosa. O sea, no se trata, esto sería importante aclararlo. No, es que usted quiere que corran todo el mundo maratones. No. Eso, si a alguien le gustó y tiene la condición y le se emocionó y su vecino lo hizo y usted quiere hacerlo también, pues está bien. Pero en la vida diaria de la mayoría de las personas, el día está distribuido de la siguiente manera: dormimos acostados 8 horas, desayunamos sentados, nos vamos al trabajo sentados, trabajamos sentados, salimos a comer sentados, comemos sentados, regresamos otra vez al trabajo sentados, trabajamos sentados, y en la noche llegamos fundidos a la casa.
Y llegas a un lugar, doctor, te quieres quedar parado y te obligan a sentarse. Siéntese, por favor. Sí, o sea, claro. Es una vida de sedentarismo, sí, de ahí la palabra, ¿no?
Se calcula, así más o menos de una manera aproximada, que de las 24 horas del día estamos 23 horas y media sentados. Y esa media hora que hay movimiento, tampoco crean que me fui a correr, no. Esa media hora es que me fui caminando al baño, regresé del baño, salí caminando a tomar mi vehículo para irme al trabajo, o quien se mueve en el transporte público caminó un poquito más y se tuvo que transportar en el transporte. Esa es la otra media hora en un porcentaje altísimo de la población mexicana. Y me atrevo a decirlo, latinoamericana y mundial. La verdad es que son cifras así como muy... La gran plaga, aparte de lo que fue el COVID, la gran pandemia, tenemos una pandemia de sedentarismo en todo el planeta.
Y no hay vacuna.
Hace algunos años, hace 20 años para ser exactos, poquito más de 20 años, llegaron unas cifras de la Organización Panamericana de la Salud que hablaba de que había más o menos 400 millones, o sea, vivimos 400 millones de personas de México hacia Argentina, o sea, lo que es Latinoamérica. Y las cifras de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, como la hipertensión arterial, como los problemas con el colesterol, como los infartos derivados de esas tres enfermedades, las cifras de obesidad, de sobrepeso, eran realmente alarmantes. ¿Por qué? ¿Qué tiene? No pasa nada, como tenemos aquí esa frase mexicanísima de que...
Gordito y sano.
No, sí, pero todo el mundo, oye, que no pasa nada, hombre. Oye, que no andes en esos lugares porque es peligroso. No pasa nada, bueno, termina pasando. Lo malo es que luego termina pasando. El riesgo de desarrollar las enfermedades crónicas crece cuando la persona empieza a aumentar de peso y de circunferencia abdominal principalmente.
Que es la primera alarma.
Sí, ¿cuáles son esas posibilidades? Ya lo mencionamos, desarrollar diabetes, desarrollar presión arterial elevada, desarrollar problemas con el colesterol. Las diabetes tiene varios tipos. Los más comunes son la tipo 1, que es la persona que no produce insulina. Antes se le llamaba juvenil porque se presentaba mucho en personas menores de 15 años, pero ahora ya hay de ese tipo de diabetes también en personas adultos. No producen insulina. La tipo 2, que es la más común, esa se produce en la vida adulta, pero cada vez también empieza a presentarse en personas más jóvenes, que son muy sedentarias, que empiezan a aumentar de peso corporal, en personas, niños, adolescentes, también empieza a haber de ese tipo de diabetes tipo 2. No todos esos diabéticos son obesos, pero el 80% de todos lo fueron en algún momento, o tuvieron una circunferencia abdominal mayor, bastante grandecita, ¿no? Entonces, uno diría, híjole, ya es una condena, ya estoy obeso, yo voy a ser diabético. No, puede pasar que no. Ya soy obeso, voy a ser hipertenso, pues, quizá tampoco. A mí me ha tocado medir a personas que tienen un sobrepeso importante, tienen una presión arterial de niños, o sea, de adolescentes, de muy bien.
Es el de chavo.
Sí, de chavito de 15 años. La presión arterial muy bien, el azúcar muy bien, el colesterol muy bien.
Se sacaron la lotería con el sobrepeso.
Pero no hay que confiarse. Hay que confiarse. O sea, ahorita en algún momento lo puedo tener, pero me tengo que cuidar hacia el futuro.
Sí, yo le comentaría también lo que es el hígado graso. De alguna manera el hígado es muy importante y aunque se regenera, también es importante porque eso también es derivado de un sobrepeso, de un sedentarismo.
Sí, no obligatoriamente, pero sí, en un porcentaje muy alto sí lo tienen. Estaba leyendo ahorita en la mañana que las cifras, acaban de publicar las cifras en la Ciudad de México, que se pueden traspolar muy bien al resto del país. 51% de los casos de enfermedad y muerte son derivados de las enfermedades crónicas no transmisibles. Diabetes, hipertensión, problemas con el colesterol, los problemas cardiovasculares derivados de esos. Entonces, les platicaba de esos datos de la Organización Panamericana de la Salud en el año 2002, 2003, dijeron, tenían los datos así en la mano y dijeron, ay Dios, ¿y esto?
Estamos en unas brasas.
¿Qué hacemos? ¿Sí? Y alguien dijo por ahí, ¿qué? Les damos medicamentos a todos. Y dijo los jefes de ahí de la organización, pues, no, pues ¿cómo vamos a hacer eso? Número uno, es carísimo y no hay dinero que lo pague. Para 400 millones de personas que vivimos acá del río Bravo hacia el sur, ¿qué hay que hacer? Pues tenemos que ir por el problema difícil, educar y mover a la gente. Alimentación, actividad física. Educar en actividad física, educar en la alimentación. ¿Por qué? Pues porque esa es una muy buena manera de prevenir. El tema, si vamos a pensar, pensemos, voy a pensar. Más o menos se calcula que el 60% de la población mexicana, según datos también del INEGI, según datos que presentó, me acuerdo, en el año 2010, el que era secretario de Hacienda en ese momento, Cordero se llamaba el señor, 60% de la población mexicana vivía en ese tiempo con menos de 6,000 pesos al mes, que era el salario mínimo. En ese tiempo, ahorita es como 7,500, por ahí 7,800 pesos. Pues 60% de la población mexicana vive, yo diría sobrevive con esas cantidades. Aquel señor se le ocurrió decir, con ese dinero alcanza perfecto, para pagar escuelas, para pagar la ropa de los hijos, para pagar la renta de la casa, para... Pero entonces le dijeron, ah, sí, pues usted gana 150 mil pesos, véngase un día, una
semana. Tiene esta casa chica, seguramente.
Sí, véngase aquí, a ver si como ronca duerme, a ver si es cierto que vive con ese dinero al mes. Lo que sea, él lo es el salario, ¿no? Aparte, trabaja muchas horas al día, no tiene tiempo libre. Un gran porcentaje muy alto de la población. Entonces, pues, y come generalmente en el año 84, y así hay una fecha así como muy señalada, ese año 1984 que ingresaron los restaurantes de comida rápida al país, a México. Entonces uno pensaría, oye, pues antes no había grandes deportistas y la gente cocinaba con manteca y comía conchitas y comía chocolate con conchitas y comía gansitos y comía de todo. Y no había tanta obesidad en México. Pues no, pero en aquellos tiempos de alguna manera la gente se movía. No como deportistas.
Y por ahí entraban alimentos naturales, ¿no? Como ahora.
Claro, que están claro. Tan... Entonces caminaban, se iban a la escuela, porque no eran tan grandes las ciudades, se iban caminando a las escuelas, a los lugares, a los centros comerciales y todo ese tipo de cosas.
Pero también en aquellas épocas no había tanto transporte público como hay ahorita. Había otras alternativas para poder llegar a una parada del camión o a una terminal para poder tomar el transporte. Lo digo porque a mí me tocó caminar media hora para poder llegar a la escuela cuando estaba en el bachillerato, pero tenía que caminar 20 minutos para llegar a la terminal y poder tomar el camión y luego volver a caminar a la media hora.
Sí, entonces, sí. A mí algo que me alarma es tanta proliferación ahorita de los scooters y las bicicletas eléctricas, que veo a señoras no muy longevas de 45, 50, 60 años arriba del triciclo para ir a la tienda a 3, 4, 5 cuadras, que es una actividad que hacían cotidianamente caminando, y hoy la hacen arriba de un scooter, entonces una bicicleta eléctrica. Aparte del riesgo de un accidente, pues están acabando con su movilidad y nadie se los ha dicho.
Hay un dato muy interesante de un profesor investigador en los Estados Unidos que hizo una pregunta un día que vino a un congreso aquí a Guadalajara. Él hablaba de esa cantidad de horas infames al día que nos pasamos sentados, y dijo: el ser humano, como género humano, ya llegó al límite del sedentarismo. Y la pregunta, y todos le decían, pues sí, no, dice, no ha llegado todavía. Cada día salen cosas nuevas. Esta plática la dio en el año 2000, cuando la escuché como en el 2011, 2012, y aparecieron estos patines con motor, las bicicletas eléctricas, todo ese tipo de cosas, pues que realmente... La gente no se mueve, se sigue sin mover, sí, claro, corporalmente.
Se mueven para sacarlo de su casa y nomás, y para meterlo, ¿eh? Lo demás sí, es arriba, sí, sí, de este vehículo.
Y ahorita lo que decía Luz es muy interesante. Sí, yo también anduve en el transporte público toda mi juventud. El auto llegó ya muchos años después. Claro que caminaba uno muchísimo. Oye, no eres un gran atleta. No, pero camino. Realmente es una cosa muy importante. Y el ser humano como género humano, lo que ha dejado de hacer... mayormente en todos estos años de evolución, entre comillas, es dejar de caminar.
Discutible.
indiscutible. No camino.
No.
Voy a la tienda de la esquina en mi patín, o voy en la bici eléctrica, o me voy en reversa porque está muy cerquita en mi camioneta, en una de esas, ¿cómo se dice? En camionetas de mamá, así grandototas, que parecen minibuses. Pongo la reversa, eso hacía mi hermana, no estoy inventando, eso hacía mi hermana, 100 metros de su casa a la tienda, ella sí iba en la camioneta. Oye, pero si son 100 metros, sí, pero sí. Se me cansó mucho.
No, y como dices, doctor, no camina, hemos dejado de caminar. Yo recuerdo recién que se inauguró la línea 1 del tren ligero y había esos accidentes por cruce de vehículos, ¿no? Como hay ahora de que se roban el cable, cortes eléctricos. Te quedabas a 3 estaciones de tu casa y la gente se bajaba y enojada, gustosa, se iba caminando a su casa. Lo que no pasa hoy, la gente se queda atorada en la estación. Ah, es que hay un choque, ahorita que lo quiten, me espero a que... a que se restablezca la ruta, o me espero a que el gobierno meta solución, que meta algún camión, o hasta las mismas unidades de policía nos dan raite, pero hemos dejado ese hábito de caminar a la ligera.
Sí, se calcula que el ser humano ha dejado de moverse. Ahí platicaba un profesor, del año 1900 al año 1900, al año 2000, o sea, en 100 años, en un siglo, de 1900 al año 2000, el gasto calórico diario de una persona se había reducido 500 calorías. Uno dirá, ¿500 calorías? ¿Qué son 500 calorías? Pues son como unos... como unos 9 gramos, 90 gramos de grasa, más o menos, un poquito menos. Que tú dices, ay, me quedo con eso diario, no pasa nada.
Multiplícalo por la semana, no pasa nada.
Sumémoslo.
Al mes, al año.
Entonces, pues claro que nos vamos quedando con calorías de más. ¿Por qué? Pues porque ya no me muevo corporalmente, ya no hago nada, ya estoy todo el día sentado viendo la televisión, estoy todo el día sentado enfrente de una pantalla de mi computadora, estoy todo el día sentado con el celular en la mano, viendo videojuegos, enterándome de que a María le gusta Candy Crush y cosas de ese tipo, o jugando solitario, cosas de ese tipo. Entonces no nos movemos. Y incluso en la casa también ya no nos movemos, ya tenemos el control de la televisión, el control del estéreo, el control de la puerta, o sea, ya.
No, y parecerá chiste, doctor, pero en una contingencia, en una emergencia, es una cosa increíble que la gente se quede pasmada y quiera caminar, quiera correr y no puede.
No pueda.
O sea, es algo, cuando tú lo has dicho aquí muchas ocasiones reiteradamente, el cuerpo es para moverse, el cuerpo se hizo para moverse y pues debemos estar preparados hasta para eso, ¿no? No creo,
sí,
¿no?
Sí, pensemos en nuestros tatarabuelos, allá de los cavernícolas, de la edad de piedra. Alguien pensará, ay, no, yo no tengo parientes de esos, todos tenemos parientes de esos.
No, por eso tenemos el rostro grueso.
Sí, porque estamos aquí, porque ellos fueron pasando sus genes hacia las futuras generaciones y aquí andamos. Ya no tenemos tanto pelo como entonces, ya no tenemos los dientotes que tenían ellos porque tenían que morder carne cruda, ya no estamos cantando.
Yo no veo documentado a alguien sin dientes.
Claro. Entonces, ¿qué hacían ellos? ¿Eran atletas? No. ¿Traían tenis de marca? No. ¿Traían ropa con su palomita, con sus tres tiras? No. ¿Qué hacían? Pues tenían que caminar, tenían que correr para cazar animales, tenían que correr huyendo de los animales que venían tras de ellos, tenían que pelearse con las tribus de enfrente que les querían robar a sus mujeres, a sus hijos y a sus cosechas. Tenían ellos que ir allá a quererse robar las cosechas del pueblo de junto. Todo era movimiento corporal. Y oye, ya se acabó todo aquí, los satisfactores, pues vámonos y a emigrar a donde haya otra vez. Y se van todos caminando. Claro que eran grupos pequeños, porque no van a llevar un grupo de 500 personas ahí.
Y cargando
todos y con sus ollas y con todo lo que tienen ahí, pues no. Entonces por eso eran grupos pequeños en ese momento. Entonces pero ese medio ambiente es el que ha cambiado. Realmente genéticamente somos los mismos cazadores y recolectores de que eran de las personas en ese tiempo, aprendiendo a recolectar de los árboles, a cosechar cuando se descubrió la agricultura. Pero ya el medio ambiente es el que ha cambiado.
El entorno, y sobre todo los que somos citadinos de ciudad.
Sí. Incluso la gente del campo también ya ha ido cambiando, ¿eh?
Ya en vez de traer su caballo, traen su racer.
Sí, no, o su troca, no traen, como dicen.
Simplemente
ellos.
Ahorita con los bloqueos, sin aludir a nadie, ¿verdad? Pues se veían buenos vehículos, ¿verdad? Ya, sí, claro. Yo esperaba ver ahí todavía la yunta con bueyes, ¿vale? Y eran unos tractorzotes que valen lo que vale una camioneta de buen modelo.
Así es, entonces realmente la vida diaria se ha hecho para no moverse. Está muy cómoda, sí, pero toda comodidad tiene su
precio.
Y el precio es la salud.
Y
su lado oscuro. Siempre que atentamos contra la naturaleza, nos cobra la naturaleza. ¿Qué pasa en las plazas comerciales de Guadalajara que se inundan cada año? Les ponen drenaje, les ponen vasos colectores, les ponen... Y se siguen inundando. ¿Por qué? Pues porque se les ocurrió a alguien construirlas en el lecho de un río.
Así de simple.
Entonces atentamos contra la naturaleza cobra. El cuerpo humano fue hecho para mover. Si no nos movemos, pues nos cobra también.
Pues sí, doctor. No, pues muy interesante tema, como siempre. Gracias por tu participación. Y yo creo que necesitamos escribir un anecdotario, ¿verdad? Para que todo esto que platiques, tenerlo a la mano. Y no dejarlo como anécdota. Y poner manos a la obra. Aquí decimos, corre por tu salud, pero es muévete por tu salud.
Sí, bueno. Si el moverte... El movimiento que eliges es correr. Excelente. Sí.
Pero hay muchas actividades.
Hay muchas otras opciones.
Pues se nos fue como agua el programa. Luz, rápidamente las llamaditas que tengas.
Arturo Alonso le comenta al doctor que si le puede decir qué actividad física puede hacer un convaleciente de cirugía de alguna extremidad inferior.
Pero hace cuánto tiempo. Habría que saber cuánto tiempo hace que lo operaron y qué tipo de operación fue. Pero puede hacer movimientos incluso sentado en su cama para parte superior del cuerpo.
Para no perder masa muscular.
Para no perder masa muscular y para hacer que circule la sangre, sobre todo. Hay toda una rama de la medicina que está dedicada a personas que tienen ese tipo de discapacidades. Se llama gimnasia. No es un movimiento así como tal, pero es gimnasia que permite que de todos modos la persona se siga manteniendo en forma.
¿Tenemos otra llamadita, Luz?
Sí, Beatriz Mora. Dice ella que es vecina de Providencia. Dice, ya van 2 fines de semana que nos dejan encerrados. Nosotros también tenemos vida propia. Por favor, ya bájenle. ¿Por qué no se van a la barranca? Esto ya no puede ser posible.
Sí, lamentablemente, bueno, la Mesa de Regulación de Carreras prometió que van a gestionar todo esto, ¿ves? Porque sí está bien que tomen la calle un día, pero no 2 semanas consecutivas. Entonces sí, ahí es alarmante. Y para la próxima semana, aquí cerca de la estación, hay una carrerita más. Y aquí, muy rápidamente, dice, hola, muy interesante el tema de hoy. ¿Es posible pedirle algo a Dios nuestro Señor con fe y esperanza? Pero Él solo determinará cuándo nos lo conceda, y creo que ese es el momento, llega cuando llenemos los requisitos que Él nos pide, como cumplir sus mandamientos, practicar virtudes, etcétera. Se escucha muy bajita la voz de la invitada, ojalá corrijan, Lulú. Sí, se oía bien Luz Balvaneda, ¿verdad? Creo. Bueno, pues nos vamos rápidamente, Luz, ya se fue el programa, nos despedimos, 2 segunditos.
Muévanse.
Hasta luego, Luz.
Hasta la próxima semana, nos seguimos escuchando en este programa Corre por tu Salud.
Los invitamos a que se queden en la red deportiva. Hoy hay toros en el Progreso de Guadalajara. Que tengan un feliz domingo y corran por su salud.